que tenían eso. Es que se cayó el internet.
Allá, o acá también.
Acá se cayó. Esto se cayó.
Ah,
sí. Y entonces él me llamó y para subirlo, para entonces entrar de nuevo. Pero mi micrófono estaba abierto, por eso. Oye. Pero estamos bien ahora.
Qué alto se oyó eso, hablando en Estados Unidos. Y parece que estaba aquí, ¿no? Se había trepado en el techo y de ahí estaba gritando ya. No, la ciencia esto
es que cuando uno llama, pues rápido, o lo llaman, tiene que rápido cerrar el micrófono porque sucede eso. Por eso, Juan se lo dijo a todos, que enseguida que conteste, él los llama uno por uno. Entonces, cada vez que contestan,
tiene
que cerrar el micrófono, porque si no se va a oír todo allá y te rompe acá.
O sea, tiene sus debilidades todavía el programa este de comunicación, el Skype. Y el control está en el micrófono. Por ejemplo, para yo hablar aquí, el micrófono que sale abierto. Y si alguno de ellos se tiene el micrófono abierto, se rompe la cosa. Tiene que estar apagado el micrófono de ellos. De la misma manera, para ellos hablar, yo debo apagar el micrófono. Entonces ellos hablan. Todavía estamos en los dolores de parto, por así decirlo, del sistema de comunicación. Pero poco a poco vamos llegando. Dependemos de los científicos. No hablemos mal de ellos porque ellos nos protegen, nos favorecen, nos ayudan mucho en estas cosas. Estamos hablando de los detalles o empezando a ver o analizar los detalles de una construcción. El fundamento, sí, pero ¿cuál es el fundamento de este edificio aquí? ¿Qué medidas tiene esta construcción? Vaya. Tiene como, déjame ver, un promedio de 30, 40 metros de ancho y casi 50 metros de largo. Es bastante amplio sería este edificio aquí. ¿Y el fundamento qué es? ¿Dónde está enclavado el fundamento? Hay una pieza principal, lo sabemos, la piedra angular. Y agarrada a esa piedra angular está todo el espacio de este edificio. Pensemos en esa manera, análogamente, y pensemos en el concepto del edificio, la casa de Dios, la iglesia, enclavada en el fundamento, la piedra angular, el Mesías. Pero esa piedra angular como que se extiende para cubrir todo el área del edificio y sostener el fundamento sobre el cual se edifica hacia arriba. O sea, todas estas columnas que vemos aquí de hierro, de aluminio sólido, eso está firme. Aquí viene un huracán y eso. Tal vez las planchas de cine ya puedan ser arrancadas, pero no sucede nada porque el aire viene y sale libre. Ahora, si el viento sopla de allá en un huracán, por ejemplo, y aquí hay una pared, esa pared produce resistencia y la fuerza del viento entonces levanta el techo. Pero si el viento puede salir, no hay problema. Por eso las paredes no existen aquí. Eso está a prueba de huracán para los efectos. Miremos esos detalles, ¿verdad?, de este edificio. Y pensemos en nosotros, la casa de Dios, la iglesia, que debe estar con las puertas abiertas, pero de vez en cuando también las puertas tienen que estar cerradas según la ley. Hay tiempos en que la puerta tenía que estar abierta y había tiempos que la puerta tenía que estar cerrada. La ley está especificado eso. Todo eso está ahí en la Biblia con un propósito. Y la analogía en este edificio aquí nos ayuda a entender estas cosas. O sea, que debe haber en nuestras mentes, pensemos, nuestra casa, nosotros somos la casa de Dios y cada uno de nosotros es ese templo, somos templo del Espíritu, cada uno de nosotros, y en conjunto, en unicidad, pues somos el templo. Pero cada uno es una parte de ese templo. Y hablando en singular, cada uno de nosotros es el templo. Pues un templo, porque mientras esté Dios con nosotros y Él esté con nosotros, eso forma el templo. ¿Y quién y dónde está y cómo se trata? La Biblia habla del templo verdadero. ¿Cuál es? Bueno, sí, así. Destruye este templo y en tres días lo edificaré. Hablando de su cuerpo, él es el templo. Y si él está, como él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, en cada uno de nosotros, en nuestra mente, donde quiera que nosotros estemos, está él. Él es el templo. En ese sentido, cada uno de nosotros es el templo, donde quiera que estemos, porque Cristo está con nosotros. Cuando estamos unidos en grupo así, no importa cuántos estemos presentes, formamos un unísono, o sea, una unidad, el templo. Y Cristo está en cada uno de nosotros, pero el templo está unido. Vemos una analogía, cómo la aplicamos, y tenemos el concepto de la casa de Dios. O sea, que se compone de muchas partes, sin embargo, todas esas partes se forman en una sola, en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, que consta, repito y recalco, consta de muchos aspectos, muchas partes. ¿Cuál es la parte primordial del fundamento? Esa piedra angular. Cuando hablamos de la piedra angular, ¿de qué estamos hablando? Hablando del Mesías, Jesucristo. Sí, pero Jesucristo, el Mesías. ¿Y qué? ¿Qué cosa es Cristo para nosotros? Cristo es la gracia del Padre personificada. ¿De qué estamos hablando? La gracia del Padre personificada. Peter, ¿tú recuerdas lo que estábamos hablando anoche? ¿Podrías resumirlo en tus propias e inteligentes frases y palabras y todo lo más que le puedas añadir? Porque es bueno que compartamos con los demás lo que los poquitos que tenemos la posibilidad de estar en Skype así los viernes por la noche, y surgen a veces temas muy interesantes, como anoche. Y Víctor dice que recuerda alguno. Ven por aquí, Víctor, falta la silla aquí. Toma. Lo que recuerde sigue. No, dice que no recuerda mucho, pero cuando comience a hablar se va a recordar de todo. Y de lo que no dijo anoche también, lo va a recordar ahora.
Recuerdo que tenía sueño.
Que estaba dormitando, estaba en la casa, nosotros ahí hablando de casa y de
yo. Pero se habló de la muerte, de la segunda muerte,
la muerte espiritual de Cristo, la segunda muerte, de ese concepto hablamos. Y teníamos la pregunta que se planteó es de la piedra angular, ¿cuál es el elemento que debemos recordar? Sí, que es Cristo, pero ¿qué es Cristo? Es la gracia del Padre, y esa gracia se manifiesta en carne, en la persona de Cristo. ¿Cómo y de qué manera y por qué?
Salvación.
¿La salvación?
La salvación.
¿Viene lo necesario para la salvación? ¿Qué se requiere? Elemento requerido para la salvación. Arrepentimiento.
Necesitarla.
Sentir la necesidad de arrepentimiento. ¿Cómo viene el arrepentimiento a nosotros? ¿Cómo nos enteramos nosotros que tenemos que arrepentirnos? ¿Podemos nosotros generar de nosotros mismos, crear eso? No. El arrepentimiento es algo que el Padre mismo pone en nuestra mente, la presencia de Cristo pone en nosotros la necesidad del arrepentimiento. ¿Qué implica el arrepentimiento?
Intervención de Dios.
Intervención de Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo interviene Dios con cada uno de nosotros para que se valide el arrepentimiento? Cuando hablamos de arrepentimiento, incluye pedir perdón, o sea, admitir que somos pecadores y solicitar, pedir perdón. El arrepentimiento conlleva todo eso, es parte de ello. El arrepentimiento es algo que el Eterno pone en la mente de la persona. Él es el que provoca el arrepentimiento, la actitud de arrepentimiento en el ser humano. El ser humano no puede construir, provocar, traer, inventar, establecer el concepto de arrepentimiento. No, no. Eso es Dios quien lo pone. Y se requiere entender que conlleva eso de arrepentimiento, perdón de pecados, confesión de los pecados. Hay que ir al Padre a pedir. Pedir y se os hará. Es el concepto. ¿Pedirle a quién? Al Padre. ¿Cómo? A través de el fundamento. A través del Mesías. ¿Qué es el punto importante del Mesías? Cuando hablamos del Mesías, Jesucristo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de sacrificio. El sacrificio se requiere ¿para qué? ¿Qué es lo que provoca, qué produce un sacrificio? Valida el arrepentimiento, valida la solicitud de perdón, de acuerdo, pero ¿qué es lo que hace el sacrificio? Provee acceso a Dios, sí. ¿Qué más? Muy importante, lo más importante. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Qué es lo que creemos nosotros? ¿Qué es lo que más nos duele y que no queremos? La vida es lo que estamos buscando, la vida. No queremos morir. Estamos buscando la vida. ¿Y dónde es que está la vida? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida está expresado en una sola palabra de la Biblia. ¿Cuál? La gracia del Padre. Juan 1:17. La ley nos da por Moisés, la gracia por Jesucristo, extraída. Muy bien. ¿Qué propósito cumple el sacrificio? ¿Qué es lo que realmente hace el sacrificio? El sacrificio es lo que cumple y elimina la ley de Dios. El sacrificio cumple la ley y elimina la ley. ¿Qué aspecto de la ley queda eliminado con el sacrificio?
La pena.
La pena de la muerte. Porque la ley requiere la muerte para que el que quebrante la ley tiene que morir. Y la ley es eterna, es firme, pero el sacrificio la aparta, es decir, la deja inactiva. ¿Podríamos decir que eso es así?
No,
no. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Estamos hablando de que el sacrificio es la ley en su cumplimiento. O sea, la ley cumplida. Se cumple la ley con el sacrificio. Hablamos de hay que guardar los mandamientos, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, si hay que obedecer, muy bien, pero ¿entendemos lo que eso significa? ¿Cómo es posible la obediencia? ¿Cómo es posible obedecer la ley? Humanamente es imposible. No, se requiere la gracia del Padre. Se requiere el sacrificio del Hijo, quien absorbe la ley. ¿Qué pasaje de Escritura debe venir a nuestra mente? ¿Qué cosa es la ley en este contexto? La ley tiene un propósito, es decir, un fin. ¿Y cuál es el fin de la ley? Cristo es el fin de la ley. Es decir, que Cristo entonces es la ley. ¿De qué estamos hablando? Estamos diciendo que el sacrificio de Cristo aplicado a nosotros nos convierte a nosotros en Cristo. O, como estaba explicando, nos convierte en la ley cumplida, la ley obedecida. La gracia de Dios es la que obedece la ley. Únicamente por la gracia divina el hombre puede guardar la ley. Y no por sí mismo, tiene Cristo que venir a vivir en nosotros. Y no solo Cristo, el Padre también, ambos, los dos, viven en nuestra mente. El Padre y yo haremos morada con cada uno de ustedes, les dijo Cristo a sus discípulos. Y si somos sus discípulos, ese es para nosotros hoy. ¿Cómo entonces Cristo incorporó la ley a sí mismo, o sea, a su persona, y con el propósito de incorporarla en cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros, como un grupo, la iglesia, pues está Cristo en una unidad y somos uno con el Padre, la ley cumplida. Pero también se aplica y se puede expresar y entender que Cristo lo extiende a cada uno de nosotros individualmente, porque en un momento dado que estemos solos por ahí en la montaña, pues allá está el templo de Dios, ahí está la ley cumplida, el sacrificio de Cristo que está con nosotros, porque Cristo está en nuestra mente, lo llevamos con nosotros, o Él nos lleva con Él, por decir. Ahora bien, ahora llegamos al punto donde Víctor va a decir qué era lo que hablábamos anoche, porque ahí está, como dice Cantibla, ahí está el detalle. ¿Cómo era, Víctor, lo que se hablaba?
Bueno, cuando yo entré, estaba hablando de la muerte, del sacrificio de Cristo.
Ajá, el sacrificio de Cristo, la muerte.
Que usted indicó... Lo grande del mismo, empezando por él despojándose de su gloria. Y que creo que se concluyó que eso era el comienzo de su muerte, o que era el precursor, o sea, que el sacrificio comenzó ahí, pero eso es análogo a decir que uno muere, porque él tenía una dimensión muy diferente a la que llegó a tener como humano, y eso es equivalente a un tipo de muerte.
Yo entiendo que cuando él murió, ese verbo se hizo carne, y esa carne murió eternamente. Lo que resucitó fue el verbo con la experiencia humana. Ya tiene algo adicional. Pues no resucitó exactamente lo que murió. No, lo que existía antes de engendrarse en María. Porque antes de engendrarse María era la pura expresión de la mente de Dios. Eso es lo que era el verbo. Al pasar por 33 años de experiencia humana, ya él no solamente es Dios, pero es también humano. ¿Ah?
Hijo del hombre.
Hijo del hombre, exacto. Y él se lleva, cuando él se sienta a la diestra del Padre, él se lleva una experiencia personal que puede compartir con su Padre, porque son uno. Y el Padre puede sentir como si fuera él lo que es ser un ser humano, bajo tentaciones, porque él sufrió las mismas tentaciones que todo el mundo tiene que pasar, pero sin pecado. Y el Padre sabe lo que es ese sentir. Ahora, Dios, hay una escritura que dice que Dios no puede ser tentado. Y no es que Dios es tentado con esa conexión que tiene con su Hijo, pero entiende, conoce algo de esa experiencia humana, que se lo lleva el Hijo a él. Pues en sí, aquel que era, antes de ser engendrado como humano, ese dejó de ser. Porque el que resucita es eso y más. Bueno, eso suena medio como blasfemia, porque el ser humano no es más que ser Dios, es al revés. Pero tiene una experiencia personal de lo que es un ser humano. Tiene eso en adición a todo lo otro. Y por eso es que yo pienso que sí, él murió, ese verbo murió en un sentido, murió eternamente. Porque lo que resucita es eso con la experiencia humana. Hay algo adicional ahí.
Qué pena que no estabas anoche escuchando con el Skype. Tienes que arreglar ese Skype tuyo para que te comuniques, porque te estás perdiendo muchas cosas buenas. ¿Quién es ese ave que las oiga? Y te tengo una para que la rumies bien.
Ajá.
Porque se le agregó a este texto. Aquí hay una copia de las parábolas, otra perspectiva. Ahora es muy especial para Rané, que dice que está medio cieguito ya, está en el título de letra más grande, 16 puntos. A Gaspar le llevé una copia de esta y ya la está devorando por allá, porque él también está corto de vista y yo estoy cortísimo. Veo a esta letra muy bien. Pero aquí en esta copia no está una adición que se le agregó aquí al texto. Pasajes en Filipenses capítulo 2. No te vayas, que por aquí da mucho tu... Ah, ¿verdad que tiene la S? Búscate la Biblia tuya ahí en eso. Que tú eres que lo vas a leer ahí. Filipenses capítulo 2, búscatelo ahí. Es muy interesante lo que dice eso. Y es que lo hemos entendido. Además de Filipenses, se le agregó otro pasaje bíblico en armonía con Filipenses, que por primera vez en mi vida yo los conecto. Filipenses 2 con Juan 17.
Juan 17.
Dos pasajes bíblicos que aparecen ahora agregados al texto de las parábolas. Todo lo que tenga acceso a internet ya está por ahí volando. Está en satélite.
Juan 17.
Pero Filipenses 2 primero. Comenzando versículo, ¿cuál es? 5, Víctor, ¿qué dice ahí?
Allá pues en vosotros este sentir.
No, Filipenses capítulo 2, versículo 5.
Ajá. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, que estoy leyendo de la...
Sí, de una versión diferente.
1909. Ajá. De Nueva York. El cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres.
Esa es la versión Valera 1909. Y aquí tengo la versión Dios habla hoy, que dice: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz.
Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre. Por ahí una, ¿quién tiene una versión Valera 1960? ¿Esa es?
Sí.
¿Qué dice esa?
¿Dos qué era?
Dos y versículo 5 al 9, por ahí.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
También está ahí. Está bastante claro, 1960.
Yo tengo mi analogía de eso.
Después, tírala al medio tu analogía.
¿Qué les parece? Bueno, recuérdense que él fue el que dijo, heme aquí, yo voy, cuando alguien preguntó algo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y se determinó desde antes de la fundación del mundo que el cordero iba a ser inmolado. Y desde ese momento es que empieza el sacrificio. Porque ya él sabe que en un momento dado él iba a tener que despojarse de su gloria y de venir aquí a convivir con nosotros. Ok. Vamos, cada uno se pone en este, no puedo decir zapatos, porque ellos no usan zapatos. Pero pónganse en el lugar, que eres un ser humano, como un corriente, como lo que eres. Y un día, al despertar, no te encuentras en tu casa, entre los tuyos, y no te encuentras ni entre seres humanos. Te encuentras, tampoco te encuentras en tu propio cuerpo. Te encuentras con la mente que tú tienes de humano, te encuentras en el cuerpo de un chancho, un cerdo, un puerco, y estás en un corral con otros cerdos empujando. Y bueno, yo estoy seguro que todos hemos visto cómo es que ellos se comportan entre ellos por la poca comida que les tiran, cómo pelean, y ellos están ahí y tú estás ahí con ellos, pero con una mente de un ser humano. Y entiendes el por qué tú estás ahí. Ahora, tú tratas de comunicarte con los otros cerdos y tratas de llevarle un mensaje para decirle a ellos que bajo ciertas circunstancias ellos pueden dejar de ser cerdos y ser seres humanos. Se te van a reír en la cara, porque ellos no entienden el idioma de humanos. Ellos entienden el idioma de puercos. Dime. Todavía no han matado ese cerdo, pero con todo y eso, esas condiciones de vida son parte de ese sacrificio. Porque él estaba en su gloria. Él hizo eso como tú lo harías para los cerdos. Porque la realidad es que eso es lo que somos. Yo respeto. Es nuestra manera de pensar, porque el ser humano, ¿qué es lo que piensa? En la comida. Porque todo lo que se relaciona con lo material es parte de esa comida. Tú no te comes un carro, literalmente, pero es parte de la satisfacción del yo, de poseer cosas para supuestamente hacerte feliz, para hacerte cómodo en tu zona de confort del humano. Pues esos cerdos tienen su zona de confort. ¿Y qué pasa? Que viene otro cerdo a decirte que tú tienes que dejar esa zona de confort y convertirte en algo que tú no sabes lo que es, que tú no conoces. Miren, eso lo que van a hacer esos cerdos, le van a caer arriba a ese pobre cerdito y lo van a hacer triste.
Y así lo hicieron.
Ajá.
No es muy fácil decirle a un cerdo, mira, deja de ser puerco.
Y análogamente, lo que René está resumiendo, lo que está diciendo es que Cristo es dejó aquel concepto de Dios, porque estaba con Dios el Padre, tenía esa mentalidad del Padre, y venir a habitar con los cerdos acá, humanos, y decirle a los humanos, deben de ser cerdos. Y los humanos, ¿qué hicieron? Lo mataron. Una analogía bastante disidente. Claro, muy puerca, pero disidente, ¿ves? De todas maneras. De eso era que estamos hablando anoche, más o menos. El tema en sí. Ahora recuerda, ¿verdad? Lo que se hoy de esa parte.
¿Sí?
¿De qué fue lo que él renunció? ¿A qué fue que él renunció? ¿Y qué significa eso? Eso significa lo que hemos explicado, está en el texto de esta es la obra, la segunda parte, la muerte espiritual. ¿En qué sentido? Bueno, un pasaje que surgió así bien a la mente anoche, estamos hablando, y que siempre, en muchos textos y circunstancias, viene a la mente, pero se aplica. ¿Recuerdan ustedes, o ya han leído aquella parte donde Moisés le pidió al Padre que le permitiera a él ver su rostro? Déjame verte cómo tú eres. Muéstrame cómo tú eres. Dice, mira, me está pidiendo algo imposible, de modo que solamente verás mi espalda, pero no mi rostro. ¿Qué hubiera sucedido si el Eterno muestra su rostro a Moisés? Nadie puede ver el rostro de Dios y quedar con vida.
Era viendo la espalda y lo dejó con
lo dejó con un semblante que brillaba, que hasta tuvo que ponerse un velo para que el pueblo no pereciera. La gloria del Padre vino a Moisés y brillaba su rostro tanto que si los judíos allá o los israelitas no lo podían ver, si lo ven, morían. Él se cubre con un velo. Es el pasaje de Moisés. Ahora surge la pregunta, ¿y por qué Moisés no pudo ver el rostro de Dios? Que es lo mismo preguntar. ¿Y qué? ¿Por qué razón, si yo veo el rostro de Dios, voy a morir? O, de hecho, de otra manera, más simple. ¿Por qué yo no puedo ver el rostro de Dios? Muy simple. Lo hemos hablado aquí en tiempos pasados, hemos comentado algo. ¿Viene a la mente alguna escritura? ¿Recuerdan la visión que Pablo tuvo? Que fue llevado al tercer cielo. Y él allí vio cosas que ni siquiera tuvo forma de explicarlo. Ni lo entendió, y mucho menos, como no lo entendió, pues no lo explicó. Que porque no es dado a humanos ver aquellas cosas que Pablo vio en visión.
Cabo quiere comentar.
Ok, Cabo quiere comentar algo. Aquí le apagamos el micrófono. Ya lo explica ahí al micrófono y él habla desde allá.
¿Dónde lo hago?
En el del micrófono, el símbolo ahí del micrófono.
Aquí.
Interesante. El concepto que Gabriel está hablando de el encuentro y el diálogo que establece el Mesías con el hombre rico, que tenía que, pero el joven rico, ¿qué tenía que hacer? Arrepentirse de lo que era y sacrificar yo. O en otras palabras, que él cumpliera la ley. Recuerden que guarda los mandamientos. Quieren dar la vida, guarda los mandamientos. La ley hay que cumplirla. ¿Cómo es que se cumple la ley? El sacrificio. Ese sacrificio continuo y que es de todos los días, la Pascua, de eso hablamos ayer, la noche. Todo tiene que ver y se limita o se resume en el cumplimiento de la ley. Es decir, nos hace a nosotros entonces partícipes de la ley cumplida o en cumplimiento mientras estemos, claro, en esta existencia física, pero la ley se va cumpliendo en nosotros, que día tras día estamos sacrificando. Ahora bien, otro punto, ¿en qué consistió el sacrificio del Mesías? ¿Es lo fundamental, lo primordial, lo principal, lo de valor, en el concepto el sacrificio? La piedra angular es el sacrificio de Cristo. ¿Cuál fue el sacrificio de Cristo? ¿En qué consistió el sacrificio? Hablamos de cuando Moisés pide el querer ver a Dios, el rostro de él, y conocer el pasado. No puede ningún ser humano ver ese rostro divino y vivir, sino que muere. Entonces, ¿por qué el ser humano no puede ver el rostro de Dios? Hay un pasaje por ahí que dice: cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que es una escritura, ¿verdad? No estoy parafraseando. Entonces usted puede buscarla y leer exactamente cómo es que hay varias versiones. Pero en esencia es que hay cosas que el ojo no puede ver, ni el oído oír. También podríamos agregar, ni la lengua puede probar, no puede probarlo tampoco. ¿De qué está hablando? ¿Qué debemos entender aquí? Que el hombre, como es físico, no puede percibir aspectos espirituales en la medida que el Eterno quiere que le entendamos a él. Hay mucho que todavía no entendemos ni jamás entenderemos en esta existencia. Estoy seguro que recordarán que otra vez hemos hablado de ello, porque en el contexto de eso se dijo que nosotros nunca aprenderemos toda la verdad. Y aún después que seamos transformados en espíritu, no lo vamos a saber todo de inmediato. Ahí es que va a comenzar el aprendizaje de las cosas espirituales reales que hoy podemos ver. O más simplemente o resumidamente, allí vamos a comenzar a ver el rostro del Padre, entender las cosas espirituales. Hoy no podemos porque somos físicos. Como humanos nos encontramos exactamente la analogía de René, como los cerdos. ¿Cómo venir otro cerdo a decirme a mí que yo debo ser puerco si eso es lo que me satisface a mí, ser puerco?
Lo que más le molesta a ese cerdo
es que le diga que es puerco.
Es que es otro cerdo que le está diciendo.
Sí, está para él, es otro cerdo.
Otro cerdo, y peor que él. ¿Pero quién eres
tú? Eso se lo dijeron a él, al Mesías. ¿Quién eres tú para venir a decirle?
Desde que tú creciste, tú sabes lo que tú eres.
Sí, tú eres otro mocoso del barrio.
Y mira, y si tiene duda, nosotros tenemos un padre, Abraham, ¿sabes? Mira, antes que Abraham fuese, fui yo.
Fue la primera vez hablamos de eso, y lo que ellos estaban insinuando era otra cosa. Porque, claro, porque sí, eso de que María estaba encinta y todavía José y él y ella no estaban casados. Y, ¿sabes? Nosotros tenemos padres, ¿quién es el tuyo? Porque eso está en duda. Esa es la mentalidad de los fariseos. Tu parentela está en duda. Pues no vengas a hablarnos nosotros, que nosotros tenemos padres.
No cambien la analogía, esa es la actitud de los puertos.
Hay un término en el Quijote y en el español medieval, se dice hidalgo, ¿verdad? Un hidalgo.
Un hidalgo.
Un hidalgo es un hijo de algo, o sea, un hijo de alguien. Ellos son hidalgos.
Hijos de alguien.
Hijos de alguien.
Eso que yo le digo que ellos eran.
Ellos no eran hijos de... de Jesús. Ellos creían que Jesús no era hijo de nadie.
Y Jesús le dijo a ellos de quiénes eran hijos.
Ellos.
Pero que no él tenía un padre, ellos no tenían ese padre de ellos. Interesante, vamos entendiendo muchas cosas de la Biblia que antes no entendíamos, pero todavía nos falta mucho más por entender. Cosas que ojo no puede ver ni oído oír. Pero, ¿por qué está escrito ese pasaje ahí? Cosas que ojo no puede ver ni oír son las que Dios tiene preparadas para los que le gustan, le aman. ¿Por qué se pasa ahí? Para decirnos que como humanos todavía estamos muy limitados, que hay otras profundidades que el Eterno tiene para nosotros, que en este estado o dimensión física en que estamos no nos es dado poder entender. Ni oír, ni ver, ni entender, obvio, pues no lo vemos nada. Estamos exactamente en la escuela de párvulos, en kindergarten, estamos ahora todavía. Y vendrán cosas más profundas en el futuro. ¿En qué consiste el sacrificio de Cristo? ¿Qué es lo primordial de esa piedra angular, de ese fundamento? ¿En qué consistió el sacrificio de Cristo? Bueno, él se comprometió a cumplir con el plan que el Padre le presenta. Mira, hay esto, y esto, y esto. Y a ver quién va. A mí me gusta especular y siempre me han acusado que yo soy un especulador. Y otros epítetos que me aplican, que yo soy un creador de anatemas. Ah, los anatemas del tío. He aquí otro anatema del tío que les voy a tirar a ustedes. Y me lo rumian porque este señor que tengo a mi derecha, con la ayuda del que tengo a mi izquierda, tal vez podrá comentar algo. ¿Qué pueden ver ahí? O qué podemos ver. ¿Qué podemos ver en ese pasaje? Los 40 creo que es. En el rollo del libro está escrito de envíame a mí, algo así, es por ahí. Están los 40, a lo mejor lo ponen en el Skype mismo. Pueden leer el Skype allá que están conectados y ven el pasaje de la Biblia. Están los 40, en el rollo del libro está escrito de mí. Envíame a llevar tu voluntad. Ley está en mi corazón. Ah, Cristo, tu ley está en mi corazón. Porque la ley, él tenía que cumplirla, él se compromete a que la ley sea él, que la ley lo transforme a él en la ley. Y por eso Cristo es el fin de la ley. O sea, se cumple toda la ley en Cristo. No que Cristo cumplió la ley por nosotros y nosotros tenemos que cumplirla. Esa es la aplicación que los cristianos que le dan. Los cristianos de primos de ustedes. Pero si ustedes los cristianos del otro lado, acá del río, pues entienden otra cosa, que ahí es... ¿Pueden entender ahí otra vez? ¿Por qué dice... Heme aquí, yo voy? Ah, porque hay una pregunta, ¿y quién irá? ¿Quién hará esto? René estaba citando ese pasaje así. Está parafraseando ahí. ¿Quién era esto? Y él dijo, pues yo voy. ¿Qué podemos ver ahí? Hay un precepto en la Biblia que lo tenemos que aplicar. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que hoy es, ayer fue. ¿Podríamos aplicar ese pasaje en este texto de Salmos 40? Cuando el Padre pregunta, mira, ¿y quién va a hacer esto? Y el Mesías dice, yo voy. Y es una promesa, una profecía, que él cumplió, y se cumplió esa profecía, nosotros lo creemos. Hay muchos que no lo creemos, pero creemos que la cumplió, que es una profecía, una promesa, profecía que se cumplió. Si era profecía, en ese momento, aplicando el concepto de nada nuevo es debajo del sol,
Podríamos pensar que hubo alguna ocasión previa cuando el padre preguntó, ¿y quién va a ir a hacer esto? Y vuelve y se repite cuando Cristo dice, yo voy.
Que esa no fue la primera vez cuando Cristo dijo, yo voy. Que hubo una anterior a eso.
Bueno, otra vez, mi pregunta es si podemos pensar en eso, de que sí, que en efecto, otra vez, aplicando el principio, nada nuevo y debajo del sol, y eso es una profecía que Cristo dijo, yo voy, y Él vino, se cumplió. Entonces, eso en ese momento, si no hay nada nuevo debajo del sol, es un loco nuevo. Quiere decir que pudo haber habido antes.
Pero hay una cosa que tenemos que analizar cuidadosamente.
Ajá.
Nosotros entendemos que toda esta creación se hizo como un preludio a la creación del hombre, inclusive los ángeles.
Eso fueron previo al hombre.
Sí. Ajá. Todo eso es antes del hombre. El hombre es la creación, pero máxima, de lo que Dios está haciendo. Okay. El hombre completo, no como está hoy, porque no está completo.
Lo que pues, dijiste, lo que Dios sí, está haciendo.
Lo exacto. que Dios está haciendo, exacto. Pues esas palabras, ese intercambio, ¿quién irá? Yo voy. Eso sucedió antes de que hubiera un sol, antes de que hubiera un universo, antes de que hubieran ángeles.
¿Y qué era lo que había en ese antes?
Solamente ellos dos.
Había una cosa por ahí, algo que la Biblia habla.
Había sabiduría.
Ah, la sabiduría. Que había sabiduría, la sabiduría existía antes de que la tierra fuese creada, antes de ninguna creación.
En esas condiciones es que el diálogo se llevó a cabo.
Ajá. Muy bien. Víctor, ¿me puedes leer ahí? Busca por favor esta escritura, mira, no la digo, yo que la busco ahí, mira. Está todo lo que tenés ahí. En la maquinita esa que tiene letra grande, la puede ver. Del versículo, vamos a ver aquí en adelante. Déjame ver, ¿cuál? Del versículo 11 en adelante, Víctor.
¿Dónde estamos?
Cuando Víctor lea, sabrá dónde
está. Ah, porque de aquí yo lo veo.
Y fue a mi palabra de Jehová, haciendo uno delante, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste toda piedra preciosa, por tu vestidura, sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilio, el safro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de los tamboriles y manos estuvieron apercibido para ti en el día de tu creación.
Ajá, habla. Vamos, esa es la versión Valera 1909. La versión Dios ha hablado hoy, y después va a leer la 1960. La Dios ha hablado y dice, el Señor se dirigió a mí, el profeta Ezequiel hablando, el 28, versículo 11, el Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, entona un canto fúnebre al rey de Tiro y dile, esto dice el Señor, tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro, preparados desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta. ¿Qué dice la Valera?
y continúa después de ese versículo. No, pero comienza desde el 11 en adelante.
Del 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo.
Valera 60.
Este va de la 60. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, perilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Sigo.
Sí.
A causa de la multitud de tus contrataciones.
Fuiste. La Dios habla, dice, con la abundancia del comercio te llenaste de violencia y de pecado. Entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios, y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas. Las estrellas bíblicamente son los ángeles, el grupo de ángeles que había. Tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo, te expuse al ridículo en presencia de los reyes. Tantos pecados cometiste y tanto te corrompiste con tu comercio que llegaste a profanar tus templos. Entonces hice brotar en medio de ti un fuego que te devorara. Todos pueden verte ahora en el suelo, convertido en cenizas. Todas las naciones que te conocen se espantan al verte. Te has convertido en algo terrible. Para siempre has dejado de existir. Ezequiel 28. ¿Qué quieres comentarme ahí? Ya vete lo que estás por explotar.
No, es que yo... No.
¿No qué? No. Pónganos en el contexto de la pregunta que tenemos. Sí, nada nuevo debajo del sol.
Ajá.
Tú mencionaste algo de sabiduría.
Ajá.
Que fue la sabiduría existía desde antes. Eso, el sol, la luna, la tierra, etc.
Ajá. Eso existía cuando se lleva a cabo este diálogo de quién va... Heme aquí, ya la sabiduría
existía.
Estaba, porque la manifestación de la sabiduría de Dios es su palabra, ahí que se manifiesta. Pero esto sucedió después.
¿Y qué característica tenía ese ser que aparece mencionado ahí en Ezequiel 28?
La sabiduría.
Es la sabiduría, perfecto en sus caminos. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa perfección? No dice exactamente, pero... En la eternidad tenía un tiempo.
Exacto.
Bueno, sí, en la eternidad hay un tiempo.
Bueno.
Hay un tiempo. La eternidad es un tiempo.
Sí, no hay eso de pasado, presente, futuro.
La eternidad es el principio y es el fin. Ahí está todo incluido.
Es todo y es nada.
Es todo y es nada. Y es todo. Es todo y es nada. Y es todo. Y si aplicamos el principio... Nada nuevo debajo del sol. Cuando en Salmos 40 aparece uno y dice, pues yo voy.
Ah, bueno.
Tu ley está en mí, que en medio de mi corazón habla así de Salmos 40. ¿Cómo es que lee este Salmos? ¿Alguien lo tiene por ahí? Otra vez, es la especulación aquí. El anatema del tío es... Si aplicamos el concepto de que nada nuevo hay debajo del sol, Salmos 40, el compromiso del Mesías realizado que hizo, ya se cumplió, lo cumplió y lo sigue cumpliendo todavía al pie de la letra. ¿No querrá decir esto entonces, otra vez, volviendo a nada nuevo hay debajo del sol?
Hay unas características ahí que leímos al principio en Ezequiel 28. ¿De quién son esas características?
Eso es de Cristo.
Las características del Mesías, son escritas del Mesías. Pero resulta que abajo ese ser deja de existir. Ya deja de existir. El versículo cual 20 y algo, no lo veo bien aquí. El 19 es: todas las naciones que te conocen se espantan al verte. Te has convertido en algo terrible. Para siempre has dejado de existir. El último versículo de, no, el 19, ese versículo 28 de Ezequiel. Y ya sabemos a qué ser se está refiriendo. A ese ser llamado, de un nombre muy especial que en algún lugar la Biblia es, Lucifer, dador de luz, portador de luz. Si él era portador de luz, significado de su nombre, Lucifer, ¿sería posible que el Padre le brindó la oportunidad a Lucifer para que hiciera, cumpliera la misión que Cristo se compromete luego?
Diga, sí, y no sé. Por eso es que en hebreo, enfáticamente, a ninguno de los ángeles. Porque es posible que al encontrar necedad
en los ángeles,
dice, no. No, esto no le toca a ningún ángel.
Entonces podemos, otra vez, el anatema del tío, que a Lucifer le fue brindada la edad de cumplir lo que el Mesías verdadero cumplió.
Otra vez, Dios no tiene un plan B. Él hace las cosas, otra vez, de una manera que el hombre no entiende, pero yo podría entender que Dios le hace una oferta a ese lucero para demostrar la necedad que él sabía podía estar ahí.
Y algo más también, estoy esperando que me diga algo. Y miro al techo.
Él quiere que esa necedad se manifieste.
Y que se manifieste otra cosa también.
Sí, porque ¿qué es lo que dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 11? Que las disensiones son para que se manifieste. Entonces, ¿qué hace eso? Está el verbo y está la creación de él, porque por medio de él fue que se creó este ángel perfecto, a quien se le hace la oferta, pero que necedad, le encuentran necedad. Esa era como que el Padre tiene en mente lo que va a hacer, y él sabe que uno de estos dos, y él sabe quién, va a revelarse. Y la necedad de los ángeles se manifestará.
¿Qué propósito cumple que haya una manifestación de esa necedad angelical?
¿Qué necesidad hay?
Para que se manifieste esa necedad angelical.
Porque parte del plan requiere que haya una fuerza contraria para el desarrollo espiritual de esa creación, la creación, the master, maestra, la creación más grande, necesita tener una fuerza contraria. Él necesita un ser que lleve esa contrariedad, esa disensión.
¿Qué propósito cumple esa disensión? Porque el Eterno no hace nada sin propósito.
Porque se manifieste.
¿Cuánto conocemos al Padre? Del Padre, y al Padre, y por el Padre. ¿Qué conocemos? ¿Qué entendemos por el Padre? ¿Qué es el Padre? Hemos dicho, es la autoridad suprema. Sí, el Padre es la autoridad suprema. Pero ¿cómo se manifiesta la autoridad suprema del Padre?
En Romanos es donde dice que creó a todos sujetos a desobediencia. ¿Para qué y por qué? Para que nadie se jacte o se gloríe. Nadie se gloríe, nadie se jacte. Ah, yo puedo hacer esto. El Padre es la autoridad suprema. Y esa autoridad suprema Él la hace manifiesta en toda su creación. Comenzando con este contexto ahora del que estamos hablando, o en el contexto del que estamos hablando, aquí vemos que el Padre manifiesta su autoridad suprema al Él permitirle a uno de los ángeles que ha creado ya antes del hombre, y después de la sabiduría, y sabemos que el Proverbios 8, la sabiduría personificada en allí, Salmo 28, personifica a Cristo, el Mesías, verdadero. Pero aquí tenemos aquí el 28, con la misma característica de lleno de sabiduría.
Y él mismo se llama
Lucifer, el portador de luz,
en Apocalipsis.
En Apocalipsis, ajá. Entonces, el Eterno le brinda la oportunidad a uno de esos ángeles, a un arcángel, a uno superior de los ángeles, quien era comandante en jefe, porque ya sería general, comandante en jefe es el Padre, pero el comandante en armonía y por autorización del Padre, de otros ángeles.
Se paseaba entre las...
Él se paseaba entre las estrellas, es decir, él tenía control de aquellas estrellas. Él le decía a aquella estrella, a aquellos ángeles, lo que podían hacer. Y desarrolló su campaña política.
Contra las estrellas.
¿Tiene que ver con la actividad del ser humano hoy en día? En la creación del ser humano mismo que vemos en la política, la campaña y demás. Él llevó una campaña política allí y una tercera parte de los ángeles se fue con él.
Vote for me and I'll set you free, era el lema de él.
Pero, ¿cuál de los ángeles podría reclamarle al Padre como autoridad suprema que es él? Un momento, tú... Dice que este es tu hijo, Jesucristo, él se comprometió a ir a hacer esto y lo cumplió, pero tú no nos diste oportunidad a nosotros.
Ahí le quita el argumento.
Ah, ahí le quita el argumento y prevalece.
Es que Dios es experto en eso.
Se manifiesta la autoridad suprema del Padre.
Él es experto.
Él es muy experto, muy sabiondo, muy omnisapiente el Padre. Le da la oportunidad a ese ángel, mira, haz esto. Pero en su plan, él está creando, él es creador y sigue creando. Allí él estaba creando ese ser contrario que René está explicando, que hace falta que se manifieste el contrario para que venga el positivo y el verdadero y se manifieste. No hay nada nuevo debajo del sol, entonces... ¿no es un anatema?
Pues no es un anatema, porque eso establece el precedente de lo que pasó entre Caín y Abel, entre Jacob
y
Esaú. O sea que ese mismo patrón
corre por la Biblia.
Sí, continúa, que hay dos individuos y hay una contienda entre ellos, y uno de ellos que se revela y se... ¿Cómo se dice disqualify?
Se descualificó a sí mismo, se descualificó.
Y entonces, el otro, pues, porque en este caso, cuando se le ofrece, ¿se le ofreció a él primero o se le ofreció al otro, al que vino? No sé si tendría ninguna importancia, ¿verdad?
Bueno, pero recuerda, porque estamos hablando del principio de no hay nada nuevo debajo del sol.
Ajá.
Si lo de Cristo como tal que vendría es profecía y que se cumplió, esa profecía tuvo que haber tenido un precedente. Es decir, esa promesa, la promesa de, ¿cómo voy a llamarlo más claramente? La oportunidad de un ángel venir a cumplir con ese propósito que cumplió Cristo, existió antes.
Bueno,
aquí en Ezequiel 28 me lo está diciendo que sí.
La cosa es que eso le da... El entender eso nos da a nosotros el por qué es tan dicho tan enfáticamente en Hebreos que a ninguno de los ángeles.
Exacto.
Tú sabes, porque no cualificaron, porque se encontró en esa edad.
Hay otro ejemplo que se le ocurre, que es un poquito diferente, pero es parecido.
Otro ejemplo.
Cuando Dios le ofreció empezar una nueva nación a Moisés. O sea, que y Moisés ahí no se descualificó, se cualificó
con su respuesta. Sí, porque ya eso le pertenece a Abraham.
Exacto. Pero, o sea, que está dentro de la posibilidad que Dios haga eso.
Sí. Para probar. Eso es una prueba que él hace.
Que le hizo.
Porque él hizo aquella creación angelical primero que la del hombre. Y aquellos ángeles los probó. Y no solo que los probó, algo más él hizo con aquellos ángeles. ¿Algo tiene la mente nosotros? En el proceso que estamos hablando, un pasaje muy profundo de la Escritura. Ah, ¿qué hizo el Padre Creador con aquellos ángeles? Con el reino angelical. Específicamente, con los que se fueron con Lucifer. ¿Qué hizo el Padre?
Estaba aquí en la tierra.
Estaba aquí en la tierra, ¿sí? ¿Qué hizo el Padre con ellos? El Padre es autoridad suprema. Y algo más. El Padre celestial es misericordia ilimitada. No hay límites en la misericordia que el Padre puede tener, excepto la que Él establezca en su nombre. ¿Y qué punto ha Él establecido en la ley donde concluye, no que limita, sino que concluye su autoridad o su misericordia, mejor dicho? Su misericordia concluye en la persona.
No puede pasar el muro de la falta de arrepentimiento.
No puede pasar el abismo como aquel que haya en el río Jordán.
Porque la falta de arrepentimiento es una limitación a esa misericordia.
Muy bien. Si la misericordia del Padre es permitir que el ser humano peque para luego traerlo a Él con su misericordia. Pero un momentito, eso es con el hombre, y eso no sucedió primero. No hay algún precedente, no hay nada nuevo bajo el sol. Sucedió con los ángeles, creación previa al hombre.
Como él va a decir, que encontró necedad en los ángeles, a menos que los haya probado, a menos que haya tenido esa misericordia.
¿Y en qué consiste la prueba del Padre, que aquí con los ángeles, y que también es extensivo al ser humano? Ajá, por ahí vamos. Otro anatema. Otra rama del árbol del anatema. ¿En qué consiste entonces el Padre? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo fue que la planteé ya? ¿Cómo el Padre extiende su misericordia en el proceso de creación que Él está llevando a cabo? Más clara todavía la pregunta y más ampliada. ¿Cómo el Padre manifiesta su misericordia ilimitada, excepto cuando se llega al punto de que hasta aquí llega mi misericordia? Él le pone límite. ¿Y cuál es el límite de la misericordia de Él? ¿Hay un límite? Hebreos habla de ello. ¿Se olvidan del pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado imperdonable?
Blasfemia contra el Espíritu Santo.
¿Y qué significa blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tenemos por eso?
Eso es que sabiendo, no por ignorancia, no por debilidad, pero por rebeldía crasa.
¿En qué consiste el concepto de rebeldía crasa? ¿Qué hace a esa rebelión crasa? O sea, última ya, que no hay más determinación de ello, no hay más vuelta atrás, sino que ahí llega su fin.
Rechazar la gracia.
Es decir, el Padre demuestra su gracia. Es ilimitado.
Eso es extender la hoja de paz. Y que...
Ajá. Pero falta algo más ahí. El Padre extiende su gracia. ¿Qué dice Hebreos por ahí? Estamos hablando de cuál es el fin de la ilimitación. O sea, que la gracia del Padre, la misericordia, tiene un fin, tiene una limitación, otra palabra. O sea, se extiende, es ilimitada hasta cierto punto que Él lo establece en la ley, primeramente. Y hemos dicho, bueno, porque se rechaza la gracia. ¿Cómo yo puedo rechazar la gracia de Dios? ¿Cómo puedo yo rechazar la gracia de Dios?
A Jesucristo, que es la gracia.
Sí, pero hace falta algo más. Se requiere algo más. Leámoslo en Hebreos. Búscame por ahí Hebreos 10, creo que es. Hebreos 10, 11, 12, por ahí. Está bien claro. Es bueno recordarlo ahora. Habla ahí del ¿cómo es? Del pecado imperdonable. La palabra presente de porque sí, algo así.
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes de Dios.
Pues el capítulo 10, creo que es.
Es el capítulo 10, versículo 1.
No, porque la leemos, no, pero más adelante.
Adelante.
Me hace falta la otra Biblia que tengo en casa. Esa tiene el iglesia.
Aquí está lo de N aquí.
¿Qué dice?
El 8, versículo 8. Diciendo primero, el sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer.
Un versículo que dice, porque si pecaremos... ¿Qué texto es? 10:26.
Ajá.
Hebreos 10:26. ¿Cómo lees
sí. 30 ahí? Ok, dice, qué interesante, el título dice, advertencia al que peca deliberadamente.
Ajá.
El 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Perfecto. Dios habla hoy, dice, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y de fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, y hay dos o tres que lo hablamos bien. ¿Qué dice eso ahí? ¿Qué es? ¿Dónde es que termina la misericordia del Padre? Esa característica de misericordia ilimitada, Él le pone límite, fin. Él otorga la gracia. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa eso si pecamos intencionalmente? Hay otras versiones que lo especifican más claro. Porque si pecaremos después de haber recibido la verdad, es una versión que se expresa así. Es decir, tenemos nosotros que recibir, aceptar la gracia del Padre. Él nos la ofrece y nosotros la aceptamos. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos aceptando al decir que aceptamos la gracia del Padre? Bíblicamente hablando, ¿qué es lo que estamos aceptando?
La ley. La vida.
¿Qué dijimos que era la vida? ¿Qué era la ley?
La misericordia, la gracia de Él. Estamos aceptando su gracia.
Hablamos del sacrificio. Cuando aceptamos la gracia de Dios, estamos aceptando el sacrificio del Mesías. Porque creemos en que Él murió y pagó por nuestra culpa en la cual nosotros incurrimos. Creemos eso. Por consiguiente, aceptamos la gracia de Dios.
Por eso que Hebreos 6 dice lo que dice.
Luego dice la Escritura, en ahí por Hebreos, que si pecamos después, que es imposible para Él venir a morir otra vez por nosotros.
Hebreos 6.
Ah, una sola vez Él murió por nosotros, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco.
Por eso habla de dos veces muerto la carta de
o sea, el Padre en su misericordia es tan ilimitada, tan extensa, tan grande, que Él perdona cualquier pecado, cualquier quebrantamiento de la ley, Él lo perdona, excepto lo que la ley establece, que una vez nosotros aceptamos ese perdón, ese sacrificio de Cristo, luego intencionalmente lo rechazamos. No quiero saber más de eso, no quiero saber más de Cristo. Ah, es un falso Mesías. Ese. Lamentablemente no es bueno seguir hablando de estas cosas en este lenguaje porque, no sé,
duele.
Pero duele.
Duele porque lo hemos vivido.
Ah, lo hemos vivido.
Second Peter, verse 20.
Segunda Pedro, capítulo
20.
Segunda Pedro no tiene 20.
No. Versículo
20. What chapter?
Ah, Segunda Pedro 2, versículo 20. ¿Qué dice ahí?
Dice, pues, ¿qué gloria es si pecado sois abofeteados? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ese es.
No,
20.
No. Dos Pedro, dos 20. No, no. Dos.
Ah, espérate, yo estoy. No, no, yo estoy.
Hablando, ellos escapan de la mente del mundo por los profetas del Señor y Salvador de Jesucristo. Y
veamos
otra vez
en el. Otra vez.
But that's a scripture.
Yeah. Yeah, es dos Pedro.
Sí, capítulo.
Sí, mira, aquí el 20, ¿verdad? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y eso es lo que dice en Judas de ciertos individuos cuando dice
muerto dos veces.
Muerto dos veces, porque uno nace muerto.
21.
Porque mejores hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, verse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca abada a revolcarse en el cielo.
Ah, pues estabas en la Biblia tú con la analogía del puerco.
Que en Judas, cuando habla de ciertos individuos, de lo del de camino de Caín, el rol de Balaam y eso, habla de que estas personas, estos son manchas, esto es el versículo 12, estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos, desarraigados. Cuando dice dos veces muertos, es que nosotros nacimos muertos espiritualmente, porque nacimos en el pecado. Somos sumergidos en un mundo de pecado. Entonces, Dios nos llama y nos saca de ahí y con su Espíritu Santo nos da vida. Ahora, además de aquellos en el mundo que son cadáveres ambulantes, por eso espiritualmente es lo que son, ahora tenemos vida, porque la garantía de la vida eterna está en ese Espíritu Santo que está en uno. Pero haber tenido eso, echar para atrás, como dice aquel, lo que señaló George, ese Espíritu Santo es agobiado y eventualmente Dios lo quita.
Porque ya cuando Dios llega al punto que Él lo quita, ¿se recuerdan cuando David se arrepintió? Que Él dijo, por favor, no me quite tu Espíritu Santo. En el Salmo 53, creo que es. 51 es. No me quite el Espíritu Santo. Él sabía lo que quería decir eso. De que le quite el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le quita el Espíritu Santo y entonces dos veces muerto. Ya está muerto porque una vez. Ok, sigue caminando por ahí como cadáver ambulante. Pero es un cadáver que lo único que sirve es para el lago fuego.
El versículo 19 de Ezequiel 28.
Ajá.
¿Entendemos lo que estamos hablando? ¿Conocemos la grandeza de Dios? Volviendo otra vez a lo que hablábamos de dónde y cuándo Dios extendió su misericordia a los ángeles que pecaron. Los ángeles que pecaron recibieron la misericordia del Padre Celestial. Alguien fue a predicarles y a llevarles la gracia en los días de Noé, en ese tiempo. Conocemos la Escritura. Y ellos no aceptaron. Es decir, continuaron en su carácter, en sus andanzas, haciendo las cosas como ya las habían establecido en su mente, en su pensamiento, en su ser. Ya ellos habían sido transformados a seres malévolos. Y todavía siguen siendo seres malévolos, hacedores de maldad. Todo ello a otra vez, por autorización, permisión y control total de la autoridad suprema. Porque a pesar de que son seres rebeldes, ellos no pueden actuar en absolutamente nada sin el permiso que el Padre les dé. Ahí la autoridad del Padre prevalece siempre, es la autoridad suprema. ¿Y dónde se manifiesta esa misericordia de Él y autoridad suprema también simultáneamente? En que Él les extendió su misericordia en el otro ángel que sí cumplió con la promesa a la cual se había comprometido de sacrificarse al Mesías. De modo que tenemos aquí un antecedente de lo que Cristo hizo al Padre brindarle la oportunidad al cabecilla de aquel reino angelical, y como él no aceptó, entonces el Padre envió a su propio hijo.
Olga, ¿qué quiere? Olga, déjame ver aquí, ok.
Ay, tío, usted no me imagina cuánto tiempo llevaba hablando y había vuelto a apagar el micrófono.
Mira para mí. Tenías el micrófono apagado y querías hablar. Óyeme.
Sí, y ya llevaba todo este rato hablando, tío.
Bueno, pues ladra si puedes.
Bueno, a ver, bueno. Entonces, en eso del pecado, del pecado imperdonable, ¿no? Pues el tío lo dijo más o menos, pues lo que yo quería decir, pero ese pecar voluntariamente, pues describe a las personas que se rehúsan a someterse a la ley de Dios, ¿no? Y se rehúsan a arrepentirse de sus faltas. No acepta el sacrificio de Cristo, eso también el tío lo dijo, era lo que yo quería decir. Pero también hay una cosa muy linda, y es que pues todos como seres humanos ocasionalmente pecamos, porque somos débiles, otros por ignorancia lo hacen, ¿cierto? Hay personas que tienen hábitos de pecado en el cual caen varias veces y tratan de sobreponerse. Entonces, mientras nosotros nos arrepintamos genuinamente, pidamos perdón a Dios, tratemos de esforzarnos con diligencia, podemos confiar que los pecados nos van a ser perdonados. Juan nos dice en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cierro el micrófono.
Olguita, estás
presentando un tema para más adelante, que lo tengo en remojo por ahí un día de estos, pero lo vamos a cubrir más adelante. Tú me estás hablando del pecado de Abraham y el de David. Sobre eso vamos a hablar, porque ellos no fueron inculpados, es decir, no fueron culpables delante de Dios, no fueron encontrados culpables delante de Dios, Abraham y David, cuando incurrieron en pecado después de que Dios le había dado oportunidad de grandes misericordias y demás. Pues David ya era rey cuando cometió aquel pecado gravísimo. Y Abraham mintió por allá después del Eterno haberse manifestado y demás. Sin embargo, ese pecado el Padre no se lo contó. Ah, ¿en qué Biblia habla que eso es así? Es un tema que tenemos para adelante. Y es el tema que ella está incrustando aquí, que tiene que ver, pero hay que explicarlo de un tema aparte. Necesitamos otro espacio de 3 horas aquí más o menos para hablar de eso.
Es enfocando el tema un poquito más, lo que ella presenta.
Correcto, sí. Pero otra vez, hoy lo que queremos es entender la realidad del sacrificio del Mesías. ¿En qué consistió su sacrificio? Anoche se habló de eso, Víctor, ¿qué recuerdas? ¿Cuál fue? Díselo, díselo. Porque si oyen de mí, dice que es anatema mío.
Yo creo que empezó cuando él se despojó de su gloria.
Ah, se despojó.
¿Se despojó de qué? De la gloria.
¿De la qué gloria?
Que tenía desde con el Padre.
Que tenía con el Padre, sí, pero hay algo que la Biblia dice algo más.
Él es la...
En Juan 17 y en...
En acta,
Filipenses 2, dice... De la gloria que tú me diste.
Ajá.
O sea, el Padre le había dado una gloria. Juan 17. Padre, mira aquella gloria que tuve contigo. Antes que el mundo fuese. Y en Filipenses se habla de la gloria que el Padre le ha dado... Pablo es el Padre. El Padre ha dado a Cristo aquella gloria que él tuvo. Es decir, Cristo, al recibir esa gloria, ¿qué consiste esa gloria? Bueno, en ser como el Padre.
Exacto, porque
es bonito que el Padre.
Él es la personificación de la mente de Dios. Cuando uno habla, uno está manifestando los pensamientos.
Él es la realidad, la imagen real de el Padre. Filipenses, no, Colosenses 1. Es la imagen, la realidad de el Padre. Él es el Padre. Uno lo ve a él, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Tomás fue. Él es el Padre, en ese sentido.
El es Dios.
Esa fue la gloria que el Padre le dio a su Hijo. Que el Hijo era idéntico como el Padre, un ser igualito que el Padre. Entonces, él se despoja de esa gloria, renuncia a esa condición para transformarse en carne. La analogía renacentista. Él deja de ser un ser espiritual, eterno, y viene
a la mortalidad,
al corral de los cerdos, de los puercos. Digo, una diferencia enorme, la analogía lo a la clara bien, lo lleva a la
sí, porque
lo,
yo,
hace lo máximo.
Yo escogí cerdo porque como es injusto.
Algo inmundo. Porque el hombre inmundo, pecaminoso, y él se convierte en carne, sujeto a la carne. Ahora, ¿en qué consistió el sacrificio de él en ese sentido? Porque el hecho de transformarse en carne, físico, él estaba entonces asumiendo una característica o condición descrita en Romanos 11.
Esa será...
Versículo 32.
Esa es la que dice que todos somos sujetos...
A desobediencia.
Sí, él se puso en una situación, una posición...
Que muy bien pudo haber incurrido en pecado y perder aquella gloria indefinidamente.
Exactamente.
Ese fue su sacrificio.
Lo que impidió fue que estaba lleno del Espíritu del Padre.
Ah,
confianza total
esa en el Padre. Esa palabra es clave. Confianza.
Confianza total en su Padre. La obra que yo hago no la hago yo de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Porque todos los pecados del mundo es como un embudo, y lo que sale al final es desconfianza en Dios. Y eso fue lo que la serpiente sembró en la mente, diciendo una verdad, sembró en la mente: mira, tú no puedes confiar en ese individuo que te dijo que no comiera de ese árbol, porque él te está engañando, porque él no te está diciendo toda la verdad de que tú puedes ser como él, sabiendo lo bueno y lo malo. Lo que él sembró en la humanidad fue desconfianza en su propio creador.
Cristo confió totalmente en su Padre.
Y por eso es que David es un hombre según su corazón, porque a pesar de sus pecados, confió en la gracia del Padre, de Dios.
Y como ya el Padre le había otorgado la gracia a David, el Padre lo pone a prueba, permitiéndole que cometa aquel pecado tan cruel, tan vil que cometió, y no se lo contó. ¿Por qué? Ya le había dado la gracia. Pero ¿dónde entonces David tenía que validar aquella gracia? En arrepentimiento. ¿Qué le responde David al profeta cuando va donde él? Pues mira, que aquella ovejita eras tú. Aquel fuiste tú. He pecado contra Dios. No dijo, he pecado contra Dios. Arrepentimiento de inmediato. Eso validó la gracia que el Padre le había otorgado. Y ahí el Padre le llama a él hombre según su corazón.
Mira cómo comienza el Salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ahí, al decir ten piedad de mí, oh Dios, es lo que está diciendo: es yo confío en tu piedad.
Valida él la gracia que el Padre le ha otorgado y la permisión que el Padre le ha dado a él, le permite que peque, porque el Padre, como autoridad suprema, quiere manifestarnos a nosotros que su gracia es ilimitada, siempre que prevalezca en nosotros la condición de arrepentimiento. Gracias. La sabiña, ¿sabe? Si prevalece en nosotros la característica de arrepentimiento, día y noche, eso es de todos los días, de cada instante, porque como humanos que somos, sin querer queriendo, automáticamente pecamos. Hasta cuando somos, miramos el pensamiento, pecamos. Ya tenemos que echar mano a esa gracia divina del arrepentimiento. El sacrificio supremo del Mesías es entender que de él mismo nada podía ser como ser humano. Pero la presencia del Padre en él, ahí estaba todo. Plena confianza. Ahora, ¿está la presencia del Padre en nosotros? Él prometió que la iba a estar. Él prometió dárnosla. Cristo lo dijo: mira, el Padre y yo vendremos y haremos un mal. Si en nosotros prevalece esa característica de arrepentimiento. Ahora tenemos que explicar entonces qué significa arrepentimiento. El personaje de David es un ejemplo. ¿Cuál fue el arrepentimiento de David? ¿En qué otra ocasión David volvió a cometer aquel pecado?
No,
aquel pecado, dije yo. Aquel pecado que él cometió. Pecado grave.
¿Cuál es la pregunta?
¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo? ¿En qué otra ocasión David cometió aquel pecado? Él lo repite otra vez.
No hay la Biblia.
Eso es arrepentimiento, no volver a cometer el mismo pecado. Porque si seguimos cometiendo el mismo pecado, corremos peligro. Eso es el significado de arrepentimiento. Es cambiar. Es una vida nueva. Tenemos que olvidarnos de ese pasado, lo que éramos, lo que hasta aquí hemos sido. Tenemos que olvidarlo. Y ahora de adelante todo es borrón y cuenta nueva. Lo que creíamos antes, la doctrina que aprendíamos o que aprendimos, tenemos que a cada momento conformarlas con las escrituras, con la verdad. Si las armonizamos, aceptarlas. Si no armoniza aquello que creímos ayer con lo que hoy entendemos, mire, rechacémoslo. Apartémoslo de ello. Dejemos de incurrir en el pecado de mantenernos en la misma condición de que antes estábamos. Eso significa arrepentimiento. El arrepentimiento es una característica, una cualidad que tenemos que llevar presente en cada gota o porción de oxígeno que respiramos en esta existencia física. El significado de arrepentimiento, dependencia total del Padre. Ahora, se había dicho, y lo he dicho ya varias veces y lo repetí hoy, que Cristo incurrió en la condición crítica de, al transformarse en humano, poder pecar. Como humano, aceptaba la característica de que era creado sujeto a desobediencia. Y si desobedecía, perdía todo lo que había tenido antes, lo cual había dejado allá al Padre. Él ha salido del Padre y le entregó eso al Padre. La oración de Juan 17, leas ese capítulo otra vez ahora en el contexto de lo que estamos hablando. Él dice: Padre, devuelve, dame aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él pide que devuelva la gloria. Entonces eso quiere decir, yo entiendo ahí, que cuando él tomó aquella decisión, le devolvió al Padre la gloria que el Padre le había dado. Él dejó de ser aquel Dios espiritual que existía en la eternidad para convertirse en carne, corriendo el riesgo de incurrir en pecado y perder todo aquello que había dejado por allá con el Padre. Pero él conocía bien a su Padre, y como lo conocía bien, dependió de él en totalidad, lo cual el Padre, he aquí la autoridad suprema de él manifestada, el Padre fue el que no permitió que su hijo pecara. ¿Por qué pecó? ¿Sabíamos eso, verdad, que Cristo pecó?
Me dio a la mente algo que tiene que ver con las leyes físicas. Que Dios viola sus leyes físicas para hacer milagros.
Sí, pero Cristo fue contado por pecadores.
Contra tus pecadores fue pecador. Dice
Isaías 53.
Dice que
él era pecador. Él fue pecador porque él se echó en sí mismo al pecado de nosotros.
Y murió como pecador.
Y por causa de ser pecador como nosotros, murió conforme a la ley.
La tomó
específica. Para ser transformado entonces, ¿en qué? ¿Y cómo explicamos el concepto de ser transformado? ¿Qué significa la transformación? ¿Qué fue lo que ocurrió en Cristo al ser transformado de carne a espíritu? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que lo transformó? Juan 17, la oración, la petición que le hace al Padre. Devuélveme, dame aquella gloria que tuve contigo. Eso es lo que el Padre quiere hacer con nosotros, un salto cuántico. Cristo, el Padre quiere llevarnos allá junto con Él. Y Cristo le pide en Juan 17, Padre, mira lo que me has dado. Quiero que sean uno como tú y yo somos uno. De modo que la gloria que Él le pide al Padre que le devuelva, en eso constaba la transformación de carne.
¿Y sabes una? Y es la transformación nuestra, que vamos a heredar esa gloria, porque somos coherederos con Cristo. El Padre nos va a dar esa gloria que le dio a su Hijo. Vamos a ser como su Hijo.
Una cosa de esa gloria, cuando Él la pide de nuevo, Él no la pide tanto por Él. Él la pide por nosotros, porque por medio de Él recibir su gloria, manda el Consolador para que haga su
obra. Hay una parábola que habla de eso. Él, el precio de la gran perla, que pagó de la perla de gran valor. Una perla a la iglesia, al pueblo de Él. ¿Qué pagó Él? Dio su vida. Todo, dio todo. Creo que, conjugando la palabra, lo dio todo. Para obtenerlo todo. Todo por todo. Una tremenda reversión, una transformación de carne a espíritu.
Darlo todo.
Ah, pero Él fue espíritu primero, recordemos, antes de ser carne. Y fue transformado de espíritu a carne. Pero nosotros fuimos carne primero, con la promesa del Padre de transformarnos a espíritu. ¿Qué vemos aquí? Una inversión y ejemplo que Cristo nos trae. Él nos deja el ejemplo de lo que el Padre tiene en mente. Él quiere llevarnos a nosotros a esa gloria espiritual. Primero nos hace físicos. Ah, pues su Hijo de espíritu transforma en físico. Y esa transformación va a ser en nosotros invertida de físico, que ya somos ahora primero, a espíritu luego. Como Cristo lo fue, de carne. Conocemos algo de nuestro Padre, conocemos de su plan, conocemos de su gloria, de su gracia, de su bondad, y de quién es Él, y quién es su Hijo Jesucristo, y qué precio fue el que Él pagó por nosotros. Entendemos lo que significa arrepentimiento, característica necesaria para que el Padre valide esa gracia que nos ha otorgado. ¿Cuánto durará esa gracia durante esta semana para nosotros continuar disfrutándola? Para oír más acerca de lo mismo el sábado próximo, aquí en este mismo lugar, con el favor del Creador. Nos veremos.